Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
Un recuerdo para Dilma Ferreira a un año de su asesinato. Este 22 de marzo se cumple un año del asesinato de Dilma Ferreira, que integraba la coordinación del movimiento de afectados y afectadas por represas de Brasil, el MAB, en Tucuruí, estado de Pará. Para celebrar su vida y recordar su lucha, hablamos con tres compañeras de Dilma de la Coordinación Nacional del Movimiento de Personas Afectadas por Represas. Así la recordó Chena Mazo.
Dilma Ferreira fue una liderazgo, mujer de la región amazónica que ha empezado su resistencia a la construcción de una represa niña que era de la dictadura militar, que era la represa de Tucuruí, que es una represa que ha tenido un montón de impactos sociales y ambientales que se sobreponen a los sociales. Y Dilma ha protagonizado mucho la lucha por los derechos de reasentamiento colectivo. Y en los últimos han construido muy fuerte el tema de las mujeres afectadas en Mabi. Ha sido muy protagonista de la construcción del primer encuentro nacional de mujeres del Mabi en 2010, donde ella ha justo entregado la agenda de las mujeres, las reivindicaciones que tenían las mujeres afectadas a la expresidenta Dilma Rousseff. Dilma es una mujer, madre de una región amazónica, una zona donde tiene muy pocas políticas públicas y ha hecho este esfuerzo grande por acceso a la educación, acceso al transporte, condiciones de agua y todo, y enfrentaba mucho una sobreposición de problemáticas estructurales en su reasentamiento en la región de Marabá frente a un proyecto hidroeléctrico muy, muy, muy antiguo. Entonces, Dilma Ferreira es una imagen de la mujer afectada que se reconstruye como un sujeto de lucha en una región bastante devastada y un marco de una resistencia también histórica en lo que son una memoria de la no reparación desde la dictadura militar.
Dilma fue brutalmente asesinada dentro de su casa junto a su compañero Claudio Honor Costa da Silva y el vecino de la pareja, Milton López.
El asesinato de Dilma es brutal. O sea, cuando se examina los procesos judiciales, se encuentra una violencia de tortura, ¿no? El objetivo era quitar la vida a ella y junto fuera las personas que estaban con ella, amigos y parientes cercanos. Es un marco de resistencia también a la llegada del narcotráfico en la región. O sea, cuando se pone una comunidad tradicional en vulnerabilidad, una comunidad campesina en vulnerabilidad frente a un emprendimiento energético, luego se va todo lo que es la construcción, la infraestructura, el acceso que tienen por la construcción de la represa, todo, cuando se todo va y se queda solamente la tasa de ganancia, se queda toda la vulnerabilidad que se sobrepone todo por completo a las comunidades, y con esta vulnerabilidad se abren fiendas que ahí viene el narcotráfico. Entonces, una región donde no hay Estado, la verdad. Donde el Estado es el represor que ha construido una hidroeléctrica en la dictadura militar bajo una fuerte violencia de desplazamiento de todo. Y a pesar de toda esta violencia, Dilma representa esta conquista de eso, ¿no? Entonces, matar a Dilma es matar un proyecto de resistencia en la Amazonia. Es matar una discusión histórica de todo un pasivo social que tiene el Estado brasileño con las represas, ¿no?
Según la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT, el asesinato de Dilma fue el primer crimen contra campesinos y campesinas registrado en 2019.
En Brasil, lo que se propone ahora con el fascismo es mucho más violencia, y eso es un reflejo para toda la región latinoamericana con el avance de las políticas neoliberales, que representan más costos sociales en los territorios, más resistencia en los territorios y más violencia para contener todas estas políticas que son antipopulares, que son contra los derechos de los pueblos. Entonces eso nos hace crecer mucho más el número de defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región. Y nos muestra es que el Estado a poco le importa garantizar la vida de esos defensores, porque el grado de la violencia con los defensores ha aumentado mucho en términos de barbarie, o sea, torturas, no solo que se mata, pero que se mata a la familia, que se tortura.
Gracias a la presión de los movimientos sociales, el crimen se está investigando, pero desde el MAB advierten que estos crímenes no deben abordarse de manera individual o aislada, sino entenderlos como ataques sistemáticos que sufren las defensoras y los defensores de los derechos de los pueblos en Brasil y en especial en la región de Tucuruí.
Entonces, creo que la salida que tenemos nosotros como povos es autoorganizarse el mundo con medidas de construir nuestra propia seguridad. Y sobre todo el principal reto es el tema financiero, o sea, cómo se construye esta resistencia desde el financiero, o sea, cómo se garantiza trasladar gente, mover gente, cómo se mueven mecanismos de solidaridad entre las organizaciones. Y hay que hacer mucha crítica porque todas las políticas de defensores que han sido implementadas acaban por convertirse en negocios de seguridad, que también es un problema muy grave.
¿Quién era Dilma? ¿Cómo comenzó su lucha contra la represa de Tucuruí? Así la recuerda Sonia Mara Maraño, de la Coordinadora Nacional del MAB.
Dilma Ferreira Silva nació en 11 de febrero de 72. Era una luchadora incansable. Nunca bajó la cabeza perante las injusticias. Desde su nacencia en Maranhão, que es su provincia, cultivaba la esperanza de que nos enseñó también Paulo Freire, ¿no? Que la esperanza es la última que se pierde. Dilma salió de su provincia en Maranhão y fue a Tucuruí. Cambió de ciudad para poder trabajar y se quedó en una ocupación en una periferia, donde pasó a enfrentar en la piel las condiciones provocadas por la construcción de la hidroeléctrica en todo el territorio. Por un lado, ella miraba la riqueza producida por una de las mejores usinas del país y por otro lado, la miseria y la negación de derechos que ella y todos sufrían como afectados. Dilma era madre, era hija, actualmente tenía una hija de 23 años y también Dilma fue siempre una mujer muy humilde. Y tuvimos la oportunidad de estar con ella en varias actividades nacionales del MABI. Y siempre era una mujer más callada, pero profunda en la lucha por la tierra y por los afectados de su provincia.
Cleidiane Vieira repasa cómo fue el proceso de movilización de afectados en el que participó Dilma en Tucuruí, una represa cuya construcción comenzó en 1976, está en funcionamiento desde 1984 y denuncia que el Estado nunca se preocupó por las condiciones de vida de los afectados.
Organizar los activistas en aquel periodo y hacer la resistencia, hacer lucha contra los mayores empreendimientos que ocurrían en la dictadura militar, siempre fue un proceso muy difícil, ¿no? Que hasta hoy. Reflexo disso é que até hoje as famílias ainda não restabeleceram seus modos de vida como eram antes, né? As famílias até hoje não têm energia, muitas das famílias atingidas por Tucuruí, né? Muitas nunca receberam nenhum tipo de indenização. Então, Tucuruí sempre foi um processo muito truculento na construção na vida dos atingidos, né? Então, as pessoas de lá para cá, só o descaso, só nunca... O Estado brasileiro nunca pagou o passivo de dívida que tem com os atingidos do Tucuruí, né? Então, refere-se às ilhas, até hoje não tem energia elétrica, uma das maiores usinas do Brasil. Os atingidos não vê o leão passando por cima da sua casa e não tem energia elétrica, né? Então, é uma violação de direito que imensurável, né? Nesse sentido, assim, como que eu tô do lado uma das grandes maiores barragens do Brasil, com mais de 30 anos, que o Estado nunca se responsabilizou em melhorar a condição de vida da atingida.
La represa de Tucuruí fue construida en el periodo de la dictadura militar y hasta hoy la concesión de la presa es de propiedad estatal. Sin embargo, existe una fuerte presión para que la presa sea privatizada. Claudiane, Chena y Sonia reflexionan sobre el legado que deja Dilma como mujer amazónica que resistió hasta el final de su vida y luchó para garantizar los derechos de los pueblos.
As mulheres são mortas, são assassinadas por ser mulheres, por estar numa luta que ela não deveria fazer, né? Porque mulheres têm que estar... É a mensagem do machismo, do patriarcado, dizendo que, assim, que as mulheres precisam voltar para o seu lugar que historicamente tem sido reservado, né? Mas como também as mulheres continuam na resistência, né?
La compañera Dilma es el legado de la lucha de una mujer amazónica, de que no importa cuánto tiempo pase la construcción de una represa que ya tenía 30, 35 años, que la lucha seguía. O sea, que ella ha crecido, ha formadose en la lucha del Mabi y ha resistido hasta el final de su vida. Y que no importaba el tamaño del enemigo, que era un estado muy ausente, muy lejos de esta zona, sino que también el enemigo que es el tamaño del enemigo que es el narco para la realidad latinoamericana. Que no importaba esto, que una mujer tuvo esta osadía de hacer esta lucha. Creo que eso nos inspira muchas veces cuando creemos que no tenemos condiciones necesarias para hacer la lucha, cuando creemos que estamos apartados de un proceso mayor, la importancia que es tener la clareza de este enemigo y enfrentarlo.
Dilma fue asesinada justamente en el día 22 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional del Agua. Es más un caso de violencia en el campo, autorizada por el discurso del odio y también por el descaso del gobierno federal que tenemos en Brasil hoy. Y para nosotros, los militantes del MAB, del MAR, que es el Movimiento de Afectados por Represa Latinoamericano, y también por sermos defensores de los derechos humanos, el asesinato de la compañera nos llena nuestro corazón de indignación, mas su memoria se mantiene viva en nuestra convicción de la importancia de la lucha para la liberación de la clase trabajadora en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todos los países que queremos construir la liberación de la clase trabajadora.
Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el movimiento de afectados y afectadas por represas recuerda a Dilma y expresa una vez más que ni el agua, ni las mujeres, ni la energía son mercancía.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.